Esto es Ser Deportivos. Cadena Ser.
Muy buenas, gracias por estar ahí escuchando la radio un día más y un año más. Feliz 2012 a todos, aquí estamos un año más dando la tabarra, intentando que estéis bien informados y si puede ser pasando un buen rato de radio, que para eso estamos. Comienza el año y comienza fuerte con NBA, los nuestros siguen al poder, ahora os contamos. Y ya mañana, que lo echábamos de menos, vuelve el fútbol después del parón de las navidades. Mañana se juegan 4 partidos de octavos de final de Copa. Entre ellos el Real Madrid-Málaga, buen partido en el Bernabéu, la vuelta de Pellegrini y la competición favorita de Mourinho, la Copa del Rey, hasta ahora el único título del portugués como entrenador del Real Madrid. Esta tarde vuelve el Madrid a los entrenamientos a partir de las 6, antes a las 5 y cuarto, primera rueda de prensa de Mourinho en Valdebebas. Veremos qué dice el entrenador después de esa entrevista en la BBC, en la que aseguraba que quería volver a la Premier en cuestión de 2 años. Viene, como os digo, el Málaga de Pellegrini, de Van Nistelrooy, de Turalam. Vamos, el Málaga del Jeque, que es un buen equipo. Así que el Madrid no lo va a tener fácil. Y la estrella del Málaga es sin duda Cazorla, el internacional que dijo estas palabras en rueda de prensa. Y no sé si han gustado demasiado al madridismo.
Bueno, con mucha ilusión, ¿no? Y convencidos de que podemos hacer algo que a la vez es muy difícil, pero que si el equipo pues está a un buen nivel, podemos plantarle cara, ¿no? Somos conscientes de que ellos son hoy por hoy el segundo mejor equipo del mundo, para mí después del Barcelona, y lo demuestran día a día. Y bueno, en su estadio va a ser un partido muy complicado y ojalá podamos sacar algo positivo para tener pues alguna opción aquí en la vuelta, ¿no?
El segundo mejor equipo del mundo, dice Cazorla. Repito, no sé si esto habrá gustado mucho en Madrid, pero lo cierto es que tiene toda la razón. Hoy por hoy el Barcelona es mejor y lo demostró hace unos días en el último clásico. Y ese tiene que ser el deseo de los madridistas para este 2012, superar al Barcelona de Guardiola. Así que de eso, del Madrid y del Barça, vamos a hablar luego en el escáner con Romero y Marcos López. ¿Qué esperamos para este 2012? Eso será después. Antes es noticia del Atlético de Madrid, que sigue trabajando a las órdenes del Cholo Simeone. Y de momento con José Antonio Reyes, el utrerano, ha trabajado con el resto de sus compañeros esta mañana el Vicente Calderón, pero con la cabeza puesta en el Sevilla. Se quiere ir del Atlético de Madrid, está más fuera que dentro, aunque diga Cerezo que está igual de lejos. Y visto lo visto, parece que lo más lógico es que se marche. Hay acuerdo entre Sevilla y Atlético de Madrid. Solo hace falta que Reyes y el Atlético de Madrid se pongan de acuerdo, porque el Atlético de Madrid le debe una cantidad al jugador de la pasada temporada. El Atlético quiere que Reyes la perdone, porque se va a marchar por 3 millones de euros, y el Atlético pagó 12 en su momento por Reyes, y Reyes dice que no perdona nada. Y mientras tanto, Reyes, como es su obligación y tiene contrato, tiene que seguir entrenando con el Atlético de Madrid. Veremos por cuánto tiempo. Fuera del fútbol, ya decía que los nuestros en la NBA siguen al poder. Esta madrugada ha sido la de Ricky Rubio, que se ha salido, ¿eh? 14 puntos y 7 asistencias en 26 minutos, y su equipo Minnesota, que ha ganado a Dallas Mavericks 99-82... Victoria, no lo olvidemos, ante los vigentes campeones. Ha perdido Toronto ante Orlando, pero con otro partidazo de Calderón, 18 puntos y 13 asistencias. También han perdido los Lakers de Pau ante los Nuggets de Rudy, pero muy bien Pau Gasol, 20 puntos y 11 rebotes. Más discreto ha estado Rudy Fernández con 4 puntos y 4 rebotes. Y por último, perdió Memphis ante Chicago, además de paliza, con 8 puntitos, 10 rebotes y 2 tapones de Marc Gasol. Como veis y como os digo, los nuestros que siguen dando guerra, mucha guerra en la NBA. Por cierto, hablando de baloncesto, tenemos 5 entradas dobles para el clásico Madrid-Barcelona del miércoles, que se juega a las 9 menos cuarto en el Palacio de los Deportes. Ya os digo que la cosa va a estar muy cotizada, así que vamos a intentar ser originales. Os pedimos que escribáis en el Facebook de Ser Deportivos qué esperamos de este año 2012. Un poquito de originalidad y, como siempre, ahí está Escorial, el tío más serio para estas cosas, que se encarga de decidir. No.
Un tío justo, de largo, ¿eh?
Un tío
ecuánime.
Ecuánime y que lo intenta hacer bien, ¿eh? Y este es el que se encarga de decidir para quién van esas entradas. Y además ya sabéis que tenemos en marcha el Dakar 2012, que ha empezado mal, francamente mal, con la muerte ayer del piloto argentino Jorge Martínez Boero. Descanse en paz. Hoy segunda etapa de 782 kilómetros, 295 de ellos cronometrados. A ver qué tal le va a los nuestros. ¡Empezamos! sopla aquí el señor Escorial que van 185 comentarios en el Facebook. Así que como tenemos 5 entradas dobles,
hay que dividir.
Hay que dividir y hay que ser original. A ver qué se os va ocurriendo. Pero ya digo que como no seamos originales, lo vamos a llevar chungo. Y más con Escorial.
Un refrán, que cuenten un refrán.
Un refrán, sí. Un refrán puede estar bien. Que se inventen un nuevo refrán. No sé.
Niño refranero, niño puñetero, ¿no?
Efectivamente, originalidad al poder. Bueno, hoy es lunes. Hasta el sábado no hay liga, Raed.
Mañana hay copa.
Mañana, eso sí, hay copa. Y hemos preguntado también en el Facebook y en Twitter y en todas las redes sociales del mundo mundial si tenemos que hacer llamada al líder. Y hemos dicho, ¿por qué no, no?
Hay que hacerla, hombre.
¿La hacemos?
Ah, es claro que sí, hombre.
Venga, vamos con la llamada al líder.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado hoy lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
Bueno, así me gusta, que empecemos el año 2012 como Dios quiere y manda, habiendo pasado todas las navidades de líder, arriba en la cumbre. Oye, por muy bueno que digan que es el Barça, yo lo siento, pero yo estas navidades, cuando es que he mirado la clasificación de las por la mañana, era reconfortante. El primero se llama Real Madrid y le saca 3 puntos al segundo. No es que estemos empatados ni con la verdad, no, le sacamos 3 puntos al que dicen que es mejor equipo del mundo. O, como diría Cazorla, pues el Madrid es el segundo mejor equipo del mundo. Bueno, ya veremos cuando acabe la temporada quién es el primero.
¿Todos los días han mirado el periódico?
Todos los días, porque es terapéutico. O sea, bueno, yo de por sí lo suelo mirar, porque además luego ya como acabo con la contraportada y me vengo arriba, pues yo bien, en general con el As bien. Pero ya si encima abro con la clasificación y veo que, claro, como no ha habido competición, nadie ha podido parar eso. Todos los días el Madrid líder. ¡Puah! ¡Qué navidades más blancas y más bonitas!
Eso es, ¿eh? No ha nevado, pero las navidades han sido blancas, Tomás.
Sí, además nos lo decíamos. Mira, el madridismo no tenía esa sensación de hace 4 años, que os acordaréis aquel clásico en vísperas de Nochebuena con un gol de Batista en el Cano.
Sí,
y el Madrid entonces se fue el líder destacado, y desde entonces el Madrid no se iba al líder al parar navideño, y por lo tanto yo lo veo como una señal, como un síntoma y significativo de que por fin puede ser que no voy a hablar de cambios ni de ciclo ni cosas de esas, que luego es un gafe, pero sí que diré que hay un cambio de tendencia aparente, porque el Madrid en la Liga le está cogiendo el formato más que nunca con Mourinho a la competición, y ve al Barça más irregular, sobre todo en los partidos teóricamente con rivales débiles. Así que yo creo que el Madrid en eso le tiene cogido la medida al Barça.
Eso te iba a preguntar, ahora que empezamos el 2012, ¿será un año feliz para el madridismo esta vez?
Es necesario. No sé si lo será, pero luego es necesario, porque la afición del Madrid evidentemente ha pasado 3 años complicados, duros de asumir para un madridista, porque la Copa del Rey de Valencia fue muy gozosa, pero evidentemente el Madrid siempre aspira a lo máximo, y lo máximo, no seamos hipócritas, es la Champions y la Liga. Ahí el Barça le ha cogido la mano, y el Madrid ya cree que ha llegado el momento, porque además lo ve, porque ve el equipo como está enchufado, ve a Mourinho, que es un hombre que está muy metido en faena, a pesar de que sus declaraciones para algunos han podido ser confusas, pero yo le conozco ya un poquito y sé perfectamente lo que quiso decir, y ahora mismo esta plantilla tiene un hambre, una voracidad, que es lo que yo creo que le va a costar al Barça mantener ese estatus. El Barça tiene un equipazo que nadie discute, tiene un once inicial que es brutal, pero yo creo que el Madrid tiene mucho más fondo de armario. Insisto, tiene ese hambre, que es lógico, del equipo que viene de no ganar tanto, y me da que es el momento de dar el volantazo que todo el mundo está esperando.
Sí, lo que pasa es que mucha hambre, el Madrid tiene ganas de ganar, pero claro, si echamos la vista atrás, hace unos días nos acordamos todavía del 1-3.
Sí, aquello fue como una indigestión inesperada, porque es en el restaurante de más confianza, donde está tu cocinero favorito.
Come tanto como inesperada, viendo los últimos
sí,
años.
Sí, no, pero, sí, pero tal como se llegó al partido, yo creo que fíjate, hasta los culés estaban un poco moscas, porque es verdad que el Madrid llegaba con 15 victorias consecutivas, con unas goleadas brutales una tras otra, y el Barça venía, que sí, que en el Camp Nou arrasaba a todos sus rivales, porque fuera de casa había dejado muchas dudas, bueno, empezando por el partido de Getafe, ¿no? Pero es verdad que el Barça, anímicamente y psicológicamente, los duelos directos con el Madrid, pues es verdad que le te cogió la medida a los blancos. Eso no se puede negar, o sea, es una evidencia que ya no se puede discutir más, ¿no? Pero bueno, pese a todo eso, yo sigo teniendo la sensación de que eso, en algún momento, como todas las rachas, tendrá su fecha de caducidad, y quizás, quién sabe, si al final el Málaga y los Osasuna no rompen el pronóstico, un posible cruce de cuartos de final, pues puede hacer que por fin el Madrid tenga la oportunidad de ganar ese duelo directo al Barça, y ahí se acabaría la historia, ¿no?
Y antes de ese partido, o de ese posible partido con el Barça, el Málaga, un hueso durito, ¿eh? La vuelta de Pellegrini, de Van Nistelrooy, de mucha calidad ahí.
Sí, la verdad es que tiene morbo el regreso de Van Nistelrooy y de Pellegrini, porque marcaron una época, bueno, curiosamente en el caso de Van Nistelrooy, pues hay que decirlo, el último hombre que al que hemos visto que ganó la Liga con el Madrid, al Barça, ¿no? Porque eso fue así. Ganó la Liga en buena lid, fue un hombre que marcó una etapa muy bonita para los madridistas por su compromiso. Con Raúl hizo un tándem de ataque maravilloso, se ganaron dos ligas consecutivas, insisto, no hay que olvidarlo. Y es hombre especial. Pellegrini, pues me sigue pareciendo un caballero. Es cierto que el Alcorconazo y el Lionazo le perseguirán siempre en su etapa como entrenador de Madrid. Pero también es verdad que aunque no se celebren los récords de puntos, sigue siendo el entrenador de la historia de Madrid con más puntos en una liga. Y en general dejó un pozo de un hombre con señorío, que es un supostar. Le pidió una etapa un poco de transición, no fue fácil el toro que le tocó lidiar. Pero yo insisto, aunque quizás, evidentemente, Mourinho está a un nivel superior para mí, claramente, sobre Pellegrini. Pero el Bernabéu le dará un aplauso a Manuel. Ya se lo dio el año pasado cuando vino en Liga. Y me parece que, en general, dejó mejores recuerdos que malos recuerdos.
Y ahora que empieza el año 2012, Tomás, ¿cuál sería tu deseo para este año que empieza ahora?
Claramente, estar en Múnich el 19 de mayo y ver a Iker Casillas levantar la Copa Europa. Solo pensarlo se me van los pelos de punta. Eso sería, eso más cerraría tantas heridas internas que tengo y que tantos madridistas tenemos de estos años de sufrimiento, que si de pronto viéramos a Madrid ganar la Copa Europa, insisto, ver a nuestro capitán levantarle al cielo de Múnich el trofeo, pues compensaría tanto noches de poco sueño y tantos sinsabores. Sería el sueño por antonomasia, ¿no?
¿Pero es un sueño o de verdad lo ves que puede ser? ¿Qué es posible este
Vamos
año?
Vamos a ver, este año lo que tengo más claro, más tangible, más factible, creo que es la Liga, porque también tengo que ser realista. Pero la Champions, que se le ha atravesado más estos años, también hay simbologías que le pueden ayudar. Primero, a ver los cruces como son. Y segundo, se cumplen justo este año 10 años de la última que se ganó, de la novena, del gol glorioso en Zidane y el gol de Raúl al Bayern Leverkusen en Glasgow. 10 años de la décima. O sea, es que sería todo muy 10 y 10. O sea, es que yo veo mucho juego de numérico y yo me agarro mucho a esas cosas también. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? O sea, igual que hubo 32 años hasta que llegó la séptima y luego llegaron 3 de tacada, pues en algún momento las malas rachas tienen su fin. ¿Y por qué no que este año se acabe ya con esa mala racha al Madrid con la Champions y que levantara esa décima, que se ha convertido ya en una obsesión para el madridismo y que por lo tanto con tanto se gane, antes acabará esa obsesión, claro.
Oye, ¿cómo está Manolete? Que tú le ves de vez en cuando ahora con el Cholo Simeone, ya se le acaba la pena.
Es verdad que Manolete Simeone le ha levantado un poco la moral, pero es que no es calmienta. Siempre le digo a principio de temporada, cuando el Atleti gana un par de partidos, que firme una desventaja de 30 puntos, me dice que no, que van a ganar todo, y ahora yo sé que firmaría una desventaja de 40 puntos. O sea que, claro, es que no es calmienta. Pero no, es verdad que Simeone tiene efecto reactivo emocional, y eso al Atleti le va a venir bien. También yo soy de los que, quizás por mi relación y mi amistad con Manzano, me pareció injusto, sobre todo por la manera de echarle. Puedo entender que cuando uno acompaña los resultados a un club grande le echen al entrenador, porque es la ley del entrenador, pero yo creo que Manzano no merecía que esa última semana, sabiendo que estaba sentenciado y tener que sentarse 3 veces en el banquillo del Calderón, me pareció un castigo y casi inmoral. Pero es verdad que Simeone tiene ese aspecto de los ex que han sido bravos y que la grada respeta, y yo creo que Atleti, como lo que necesita es que de su afición se pueda agarrar algo que le recupere la ilusión, está claro que Simeone es de lo poco que había. Así que, de esa perspectiva, yo creo que Cerezo y Miguel Ángel Gil han acertado. Yo creo que Simeone va a reactivar la opción de la Leti, le va a dar moral al equipo, y vamos a ver cuánto dura. De luego, con Manoletti ya sabes cómo es.
Sí, ya se ha crecido un poco.
A las dos primeras victorias dirá que van a ganar el año que viene la Champions, que no tienen rival, que no sé qué, pero bueno, sabemos que Manolete es así. Pero también es verdad que luego llegará algún día que perderán, y entonces ahí quiero ver yo la madurez de los atléticos, porque claro, ya tampoco vas a echar a Simeone. O sea, ya, si ya has apostado por Simeone, tienes que morir con esa apuesta. Entonces, bueno, veremos a ver cómo evoluciona.
Bueno, un poquito de ilusión, que no viene mal para empezar el año. Pues nada, líder, que la semana que viene, si el Madrid le gana al Granada, que ya te llamará Gallego, ¿eh?
Pues nada, ya recibimos a Jesús el lunes, encantado. Y no veas lo bien que suena cuando me ha dicho, nada, líder. ¿Qué?
Es lo que hay.
No, veas cómo mola. Es que para grabar el sonido y ponerlo en politono. Bueno, nada, líderes, amigo, cuídate, campeón.
Un abrazo.
Ha venido en forma.
Hombre, está contento. Ha sido, como dice él, unas navidades blancas, viendo el periódico todos los días, la clasificación.
Sí, sí.
Y no se cansa, ¿eh?
No, es que no se debe cansar, hay que aprovechar.
Bueno, lo último, claro, si miras lo del 1-3 de hace casi un mes con el Barça, ya se le indigesta un poco la,
lo que pasa es que
la comida y el turrón.
El Madrid sigue siendo líder, y eso es verdad, y las ligas no se ganan solo con lo Madrid-Barça, si lo vas a Madrid, ¿eh? El Madrid de pasado se perdió, o para mí, dejó la liga en enero, la dejó sí. En Almería, empatando con Benzema en el banquillo.
En Pamplona también, perdió un partido,
Bayor,
¿no?
Y, sobre todo, Pamplona, en esa derrota de Buda de Bayor, en ese partido en, sí, en el Sadar, en el Reino de Navarra, y ahí para mí el Madrid se dejó la liga, en Pamplona y en Almería. La Copa del Rey exige mucho, el Madrid tiene fondo de armario, así que es un mes muy importante para el equipo blanco. Hombre, tiene rivales, en principio, Granada, Mallorca, los que el Madrid tiene que pasar, pero, como te digo, el pasado año fueron Almería, que bajó a segunda, Osasuna, que estuvo a punto, los equipos que más le complicaron la vida.
Y el año pasado tuvo que jugar ante el Atlético de Madrid la Copa del Rey, ante el Sevilla, pero señor, ojo este año, ¿eh? Con el
contra
Málaga.
Barça, pero contra el Barça, que va a ser así, lo más seguro, ¿no? Madrid-Barça. Para Madrid yo creo que es un acicate, ¿no? Es un acicate. Y si sale derrotado, más acicate todavía, si me apura. O sea, el Madrid tiene que ir escalando, tiene que mejorar. Para mí el Madrid este año está jugando mejor que el pasado, esta temporada. Y es un acicate enfrentarse contra el Barça doble partido. Además, yo sigo pensando que el Madrid, fuera del Bernabéu, con el Barça, en el Camp Nou, lo hace mejor que en el Bernabéu.
Sí, señor. De hecho, el año pasado la Champions empató a uno. En un partido
Y en la Supercopa, el Madrid pudo ganar la Supercopa igual que la ganó el Barcelona. O sea, que fue más 50-50 que lo que vimos en Liga, que efectivamente en Liga el 1-3 casi se queda corto.
Bueno, esos partidos vendrán a finales del mes de enero. Lo primero que tiene el Madrid es el Málaga, y esta tarde vuelta al lío, ¿no? A las 6.
Sí, a las 6 entrenan en el Bernabéu, y luego quedar concentrados es la idea que tenía Mourinho. Veremos si al final los concentra o no a los jugadores del equipo blanco. Y a las 5:15 va a ofrecer rueda de prensa en la sala de prensa del Santiago Bernabéu el técnico portugués José Mourinho. Bueno, los temas del mes de enero, ¿no? Entradas y salidas, cómo está el personal, la lesión de Di María, Sergio Ramos, que muy pronto ya va a estar con los... bueno, ya está con los compañeros entrando, pero no va a jugar ni este partido, ni en principio el sábado frente al Granada. Y Carballo, que es un enigma lo de Carballo, entre la espalda, la rodilla, un hombre titular indiscutible con Mourinho, renovado por Mourinho el pasado año, y que, bueno, desde el mes de octubre, último de septiembre, principio de octubre, desapareció el mapa por una lumbalgia, un problema en la rodilla, y nunca más se supo de él.
Y le va a costar, tal y como está Pepe y Sergio Ramos, le va a costar, y mucho, Carballo.
Mucho, mucho, mucho.
Bueno, un paso por Barcelona, compañera Noelia Quero, muy buenas.
Hola, muy buenas.
El Barça, que ha entrenado también esta mañana, con la buena noticia de Iniesta, ¿y dónde está Messi?
Bueno, no lo sabemos. En principio llega sobre las 5 de la tarde a Barcelona. Estaba citado el día 2 para volver a los entrenamientos, pero es un caso similar al de Dani Alves, citado para el 31, el 1 fue fiesta, así que hoy ha sido el primer día de entrenamiento para el jugador brasileño. Y Leo Messi, pues en principio, si llega una hora temprana por la tarde, si no se atrasa el vuelo, pues sería el propio Messi el que iría a la ciudad deportiva y practicaría un entrenamiento en solitario, pero de momento esta mañana no lo hemos visto. Y como tú dices, la buenísima noticia es la incorporación de Andrés Iniesta al trabajo grupal. Hay otros compañeros que arrastran molestias, también Keita, Puyol, Alexis, pero el más importante, el que urge recuperar, es Andrés Iniesta, porque hace dos semanas, el 22 de diciembre, cuando prácticamente despedíamos el año con el último partido de Copa ante Hospitalet, se lesionó, se pronosticaban 15 días, eso se cumple el día 5, justo un día después que el partido ante Osasuna, este partido de ida de la Copa del Rey en los octavos de final. Veremos si Guardiola decide forzar un poco la máquina del jugador de Fuente Alvilla, o en cambio lo reserva para el partido también importante, el del domingo, además un desplazamiento complicado como es siempre el de Cornellà al Prat ante el Español.
Bueno, pues esperemos si se recupera bien en esta. Gracias, Noelia.
Un abrazo.
Y como todos los años, como Guardiola es de ETT, que renueva año a año, le hemos preguntado a Adriano en la rueda de prensa qué va a pasar con Guardiola esta temporada, y ha dicho esto.
A nosotros pues lo tenemos como un padre, ¿no?, dentro del equipo. Y para nosotros pues es una pieza muy importante dentro del grupo, ¿no? Creo que se quedará, ¿no? Ojalá se quede.
Como para no desear que se quede Guardiola, tal y como lo está haciendo. 3:30, Ser Deportivo, seguimos.
Ser Deportivos, el hacer.
Ser Madrid Sur, Cadena Ser. un paso por delante.
Noche de Reyes en el Balcón de Griñón.
Buffet libre, barra libre, orquesta y discoteca hasta las 4 de la mañana. Roscón, chocolate, cotillón, todo por 50 euros persona.
Compra tu entrada anticipada en el 91 814 1376, carretera M404, kilómetro 18 800.
Más información en la web elbalcondegriñon.com.
91 814 1376, aforo limitado.
Momentos inolvidables en el Balcón de Griñón.
Jeep Electrodomésticos. Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos.
Ahora, por fin de temporada, liquidación este mes de lavavajillas AEG modelo F50874 por solo 295 euros. Más ofertas en Facebook y en www.cheapelectrodomésticos.com.
Carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5, junto al Hotel Restaurante La Unión. Polígono Industrial La Fraila. Humanes. Teléfono 91-685-6420. Ahorre dinero con Jeep Electrodomésticos.
Conoce los Reyes Magos en Juguetos. Mencho 10, Gaspa 15 y Balta 20 han dejado en Juguetos un catálogo con los mejores precios. No tardes y consigue un montón de juguetes a solo 10, 15 y 20 euros. Este año los Reyes Magos son los precios bajos de Juguetos.
Juguetos en Fuenlabrada, en la calle Luis Auquillo 80 y en los centros comerciales de Madrid, Xanadú y Parque Sur.
Noche de Reyes en el Balcón de Griñón.
Buffet libre, barra libre, orquesta y discoteca hasta las 5 de la mañana. Roscón, chocolate, cotillón, todo por 50 euros persona.
Compra tu entrada anticipada en el 91 814 1376.
Más información en la web elbalcondegriñon.com.
94.4 FM.
Ser Deportivos, el hacer.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, buenas tardes, soy Carmen. Bienvenido al programa. Como no sé cómo te llamas, no me puedo dirigir a ti por tu nombre. Ya sé que Jesús está de vacaciones, pues así bienvenido seas y bien hallado.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Venga, un abrazo y bien hallado. Y que seas feliz en esta estancia aquí mientras que está Jesús fuera. Adiós.
Gracias, Carmen.
Un beso para Carmen.
Se acuerda de ti siempre, Carmen.
Siempre, ¿eh?
Sí, se acuerda.
No sabe tu nombre, pero se acuerda de ti. Mientras que estés aquí...
Bueno, pero con 5 o 6 programas más se acordará.
Se va a acordar, seguro. No, ya se lo sabe. Era la primera vez... Me costaba un poquito aprendérselo, pero ya lo tiene claro.
Hola, Romero, ¿eh?
Hola, Rubiano, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Pues bien, ¿y tú?
Aquí, esperando que me den la alternativa del escáner, pero bueno, me he tirado de espontáneo al ruedo.
No,
si
pero está
te
bien,
molesta,
está
me,
bien.
Si te molesta, me cortas el micro.
No, lo único que está bien saludar, ¿no?
Está bien saludar. Buenas tardes a todos.
Y feliz año, sí, señor.
Igualmente.
Bueno, ahora le damos la bola a Romero y a Marco López, que se merecen. Antes, Atlético de Madrid, con el asunto José Antonio Reyes, todavía en el candelero. Hugo Condés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Ángel, Romero, Herrera, feliz año a todos. ¿Eh?
Igualmente, Huito.
Igualmente. Bueno, Reyes, que se ha entrenado esta mañana en el Calderón con sus compañeros, pero luego se ha borrado, hay que decirlo así, de un acto solidario, y ahí no ha estado.
Sí, así es. Bueno, lo de Reyes es una situación un poco tragicomedia, lo que viene a ser el Atlético de Madrid en su máximo esplendor. Las informaciones que yo tengo es que lo de José Antonio Reyes se parece, como ya hablábamos hace algunos días, a lo de Diego Forlán, a la operación de Diego Forlán. Hay unos flecos pendientes para que el futbolista pueda firmar por el Sevilla. Esos flecos pasan sobre todo por la pasta que tiene que recibir el jugador del Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid lo que le gustaría o lo que pretende es que de esa pasta se haga cargo el Sevilla. El Sevilla me da la sensación de que no está muy por la labor, y ahí es donde tienen que terminar de arreglar ese contrato, porque bueno, ya habéis oído a Reyes. Reyes quiere jugar en el Sevilla, Reyes se quiere marchar, y evidentemente pues esto finalmente se terminará arreglando, pero eso es lo que falta para que el futbolista, que ya tiene la cabeza en Sevilla y que evidentemente no cuenta el Atlético de Madrid con él, pues acabe en el conjunto de Valencia.
Bueno, de momento el jugador lo que tiene que hacer es seguir entrenando con el equipo que le está pagando ahora mismo, ¿no?
Sí, no, hombre, eso es evidente. Lo que pasa es que ya te digo que para el sector de la afición del Atlético de Madrid, que defendía la capa de espada que se mantuviera Reyes en el equipo, bueno, pues ahora quizá se están dando cuenta de qué tipo de futbolista es José Antonio Reyes. No se le puede discutir absolutamente nada dentro del campo cuando el tío está motivado.
Yo discrepo mucho.
Bueno,
que no se le puede discutir nada dentro del terreno de juego un tío que tiene la calidad que tiene Reyes. Tú dime lo que ha hecho Reyes con el Atlético de Madrid. Media buena temporada y se acabó.
Pues se acabó. Eso, pero esa media, Sí, pero Romero, esa media temporada fue muy buena. Ahora,
sí, claro.
Esa media temporada fue en unas circunstancias psicológicas que ahora mismo no tiene Reyes y que no va a alcanzar, yo creo, nunca más en el Atlético.
No, por eso te digo que cuando tú dices que no se le puede discutir a nada a Reyes como jugador del Atlético de Madrid, yo te digo que se puede discutir. No aprovechar por su mala cabeza toda la calidad que tiene. Luego puedes decir que el Atlético de Madrid no está al día de cobro, que no sé qué, pero es que es una situación, tú lo has definido muy bien, es una tragicomedia en la que siempre sale ganando el jugador, porque recuerdo que no hace tanto el Atlético de Madrid pagó 12 millones de euros por Reyes y lo va a regalar al Sevilla por 3 millones y medio. Es lógico que Reyes quiera su pasta, pero tampoco estaría mal que Reyes dijera, mira, de lo que me debéis, perdono tanto, porque eso, que el Sevilla no lo va a poner, porque solo faltaba que lo ponga el Sevilla, como yo no he dado todo lo que tengo que dar, firmo otro contrato y cedemos todos un poquito. No, es que Reyes quiere que solo ceda al Atlético de Madrid.
Escucha una cosa, Romero, lo triste no es que pase esto con Reyes, lo triste es que ya ha pasado antes en Atlético de Madrid y seguramente volverá a pasar, porque, insisto, es lo mismo que con Forlán. Forlán costó
dinero
y este verano se regaló, porque el Atlético de Madrid quería limpiarse al jugador por la ficha que cobraba, se libraba de la ficha, cobraba algo de dinero y encima el dinero que le dudaban al futbolista lo pagaba el, en este caso, el Inter de Milán.
Con una diferencia, Hugo, perdóname, Forlán en el Atlético de Madrid, menos el último año por problemas con Quique para quitarse el sombrero. Reyes, para mí, deportivamente, en el Atlético de Madrid, no voy a decir que le tiene que dar vergüenza reclamar la pasta, porque lo que firma uno en un contrato se lo tienen que pagar, pero Reyes, futbolísticamente, en el Atlético
de Madrid... Y por este tema de la pasta, ha dicho hoy Cerezo en la presentación de ese calendario solidario que Reyes no está ni más cerca ni más lejos. Lo que falta es que Reyes y el Atlético de Madrid se pongan de acuerdo y de momento parece que va a estar complicado. Gracias, Hugo.
Un abrazo a todos.
Y nos vamos también a Sevilla, compañero de Radio Sevilla, Fran Ronquillo, muy buenas.
Hola, Romero, Herráez, Rubiano, feliz año a todos, muy buenas.
Feliz año, hombre, igual
el personaje.
Bien, bien.
Todo bien, ¿no?
Sí, sí, muy bien, muy bien.
Bueno, y Lopera también está bien, ¿no?
Lopera está con más fuerza que nunca, no os lo vais a creer, pero el otro día hablamos con él a título particular para felicitarle como cada año las fiestas y tenía un tono de voz exultante, confiado en que pronto se levantarán las medidas cautelares que dictaminó la jueza y que volverá al escaparate público y a la escena.
Vaya.
No sé si esto va a ocurrir más pronto que tarde, se me antoja que es más para el medio plazo que para el corto, pero el hombre está confiado en eso y sus abogados le prohíben hablar de momento para no meter la pata, pero trabajan en su regreso. Y por eso te decía que está mejor que nunca, porque le noté mejor tono que cuando empezó todo el proceso.
Pues nada, nos alegramos por Lopera y que vuelva pronto, ¿eh? Que será bueno para el espectáculo.
Pero no creas que esa sería la mejor solución para el Betis actual a nivel de club, ¿eh?
¿No?
No. Socialmente el Betis disfruta hoy por hoy de una estabilidad. Bien es cierto que está en concurso de acreedores, que el equipo o el club no tiene dinero apenas para hacer un solo fichaje, pero en cuanto a los estamentos y a la masa social del club, nunca ha habido tanta paz como en estos últimos tiempos, donde por lo menos la gente que está al frente quiere hacer las cosas con honestidad y con mucha transparencia, algo que en la última etapa de Lopera no ocurría, si bien es cierto que no podemos negar que en los buenos tiempos de Lopera todos los béticos se echaron a la calle para corear su nombre y cada domingo se escuchaba en el estadio hola, don Manuel.
Bueno, hablando de todo esto, don Manuel y compañía, te llamamos para ver qué se decía en Sevilla del asunto José Antonio Reyes.
Bueno, pues en el Sevilla cabe la sospecha de que el Atlético de Madrid está dejando pasar los días para que Reyes acabe tragando y perdonando. Y como bien ha explicado Hugo Condés y luego apostillaba Romerito, es verdad que no es el Sevilla el que debe de poner la parte que reclama el jugador para firmar su finiquito, pero esto se está enquistando por este aspecto, solo por este asunto. Condés ha dibujado muy bien cómo está la situación y no hay más. Aquí en Sevilla se dice lo mismo, pero eso sí, tienen todos la sensación de que el Atlético de Madrid tiene bastante menos prisa que el Sevilla en que la operación se haga. Tanto es así que Marcelino estaba intentando por todos los medios contar con él para el partido de ida de octavos en la Copa en Mestalla. Eso me parece que va a ser complicado. La operación no se va a romper definitivamente porque está condenada y abocada a cerrarse, pero va a tardar más de lo previsto precisamente por eso, porque el Atlético de Madrid utiliza como medida de presión la táctica del desgaste y cuando el jugador y sus ganas ya no puedan más, acabará firmando y perdonando esa parte del dinero que se le adeuda, que si no estoy equivocado debe andar rondando los 2 millones de euros y el Atlético pretende que por lo menos la mitad la condone el jugador para firmar su finiquito.
Por 2 millones de euros es pasta, ¿eh? Como para que se pongan de acuerdo el jugador y el Atlético de Madrid.
Claro, el Atlético pretende pagarle uno, que el jugador perdone el otro 1 millón de euros que le queda para alcanzar esos 2 que se le deben, ¿no?
Por cierto, rápidamente, Ronqui, el Sevilla sigue moviéndose en otras operaciones, ¿no?
El Sevilla está en un montón de frentes, ya no todas condicionadas a lo que ocurra con Reyes, pero sí que hay una que es de envergadura, y es la venta de Cáceres. Si consigue una cantidad que se acerque a los 10 millones por parte de la Juve, que en principio quiere pagar 2 por la cesión y en función de unos objetivos ejecutar una cláusula de recompra o de opción de compra una vez que concluya la temporada y acercarse a esa cantidad que pide el Sevilla, aunque ya han rechazado una oferta de 7 por todos los derechos del futbolista. En cuanto el Sevilla haga lo de Cáceres, que yo creo que lo hará, va a acometer la llegada de Álvaro, que es el deseo de Marcelino. A Marcelino no le van a dar todos los caprichos, porque uno es Giovanni y el Tottenham no se baja de 7 y el Sevilla no va a pagar 7 por Giovanni, pero a lo mejor por Álvaro sí que hace un esfuerzo. El primer esfuerzo son 1,5 millones de euros más Alexis Ruano. Ya han dicho que no los administradores concursales del Racing, y esto va a tener recorrido porque no se van a quedar ahí las posturas hasta que el Sevilla consiga hacerse con este central, si es que sale Cáceres, porque es el recambio que quiere para el eje de la defensa. Y en esas está el Sevilla, esa es la hoja de ruta, esa es la hoja de ruta del Sevilla en esta semana, si bien hoy, según me contaba Monchi esta mañana, no espera demasiados movimientos.
Pues veremos qué ocurre. Gracias, Ronqui, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Vamos con la escalera, ahora sí. Estaba con ganas Romero ya del escáner, la echaba de menos.
Sí.
Y supongo yo que Marcos López también. Hola, Marcos.
¿Qué tal? Feliz año a todos, chicos.
Igualmente, con ganas de fútbol ya, ¿no?
Hombre, por amor de Dios, 2 semanas. 2 semanas sin fútbol, con el respeto a la selección de Euskadi, con el respeto a la selección de Cataluña.
No,
pero...
no, sin el respeto, quiero decir.
No,
si
pero...
fútbol oficial.
Fútbol de verdad.
La Premier, hombre.
Claro. Sí,
y la Premier, sí.
Lo que ahora, nos ves... interesa, Marcos, ¿le ha metido un puro Guardiola a Messi por no venir a entrenar o no?
No,
porque va a entrenar esta tarde, si no hay cambios. Va a entrenar esta tarde, si llega a tiempo. Él tenía que estar el día 2 y en principio es tradición. Si analizas todos los últimos años de... Bueno, desde que está Guardiola, que este es el 4º año, ninguno de los primeros partidos que ha jugado Messi... O sea, el primer partido del Barcelona nunca lo ha jugado Messi. Y eso es una auténtica noticia, porque estamos hablando de un chico de 24 años que este año 2011 ha firmado una estadística increíble. Ha jugado 70 partidos, 66 completos. Imagínate. 66 completos. No lo cambia Guardiola, no lo cambia Sabela, no lo cambia Batista, no lo cambia, vamos, ni su madre.
Es verdad,
no se cambia ni él mismo, ¿no?
Es verdad. Exacto. Que es una tradición, pero yo por meter un poquito de guindilla, también es verdad que siempre le daba a Messi más días de vacaciones, y Messi, si no recuerdo mal, por lo menos el año pasado, renunció a un par de días de vacaciones y llegó antes.
Efectivamente.
Este año ha llegado tarde.
Llegó para Madrid, llegó justo para Madrid en verano, ¿no?
Sí, en verano
vino
llegó
del yate,
para ponerse la
vino del yate.
Sí, aquí vamos, que no te convencemos, que no le va a sancionar Guardiola, ¿no?
No, en absoluto no. Además, el primero que tiene que sancionar aquí es el equipo, y el equipo tiene clarísimo que él tenía varios días más de permiso, e insisto, si no hay cambios de última hora, entrena esta misma tarde en la Ciudad Deportiva de San Juan Despí.
Vamos, que si está 10 días Messi más de vacaciones, tampoco pasa nada, ¿no?
Bueno, sí que pasa. ¿Sabes para quién? Para él. Porque él estar más de una semana sin jugar a fútbol le tortura. Yo creo que ahora en el fondo es el tío más feliz del mundo, porque va a volver a jugar a fútbol. Y es más, si Guardiola quisiera, lo pondría el miércoles contra Osasuna, lo que pasa que no creo que eso ocurra, y ya empezaría lo que es un mes de enero terrible tanto para el Barcelona como para el Madrid.
Bueno, depende. Si ganan los dos, claro, la Copa.
No, yo digo terrible. Ganen o...
De cantidad de partidos.
Sí, exacto. Sí. Ganen o no ganen.
Sí,
no. Antes contaba Javi, y tiene toda razón del mundo, que el Madrid se dejó muchos puntos importantes en el mes de enero. El Barça esa cuota de puntos tontos ya la ha cubierto. Y suerte tiene el Barcelona de que, aunque, como venía escuchando ahora a Tomás en la llamada al líder, de que está muy feliz porque ha acabado primero y tiene toda razón del mundo, pero suerte tiene el Barcelona de que hizo lo que hizo en el Bernabéu, porque si no la Liga estaría complicada. Pero ganando en el Bernabéu está a 3 puntos y depende de lo que haga el Madrid, evidentemente, pero depende de lo que haga él. Y él sabe, el Barça y Guardiola y los jugadores, que la cuota esa de puntos tontos, como Anoeta, Mestalla, incluso Getafe con esa derrota 1-0, ya está agotada, y que no pueden cometer más errores porque el Madrid va fuerte, tan fuerte que está por delante de ellos.
Romero, Raez, ¿qué va a decir esta tarde Mourinho de lo de la BBC y tal?
Porque que era una broma.
Supongo que le preguntarán, ¿no?
Que se queda muchos años, claro, y no. Que no hay más historia.
No, hombre, yo Yo la primera reflexión cuando escucho la entrevista es, joder, qué malos somos los periodistas españoles, porque ha sido dar las vacaciones a los jugadores del Real Madrid al entrenador, y he visto a Kedira hablar en Alemania, a Osil hablar en Turquía, a Pepe hablar en Portugal, y luego...
Bueno, eso pasa en Barcelona también.
Sí, no, pero te digo que qué malos somos los periodistas españoles.
Sí, pero aquí no hablan ni en rueda de prensa.
Claro, y luego, mi reflexión es la siguiente. Yo entiendo que la gente sigue con Mourinho, entiendo la entrevista que luego dio al medio oficial del Real Madrid como un lavado de imagen. No le doy más importancia de la que tiene, porque el que más, el que menos, sabe que Mourinho, como mucho, va a cumplir su contrato en el Real Madrid, que es hasta dentro de dos temporadas y media, es decir, como mucho, que la aspiración de Mourinho no es perpetuarse como técnico del Real Madrid.
Pero renovar con el Madrid no es lo que piensa.
Ya, pero una cosa es lo que pensemos y otra cosa es que el entrenador del Real Madrid, que se supone que es el técnico del mejor club del mundo y que está en el sitio más deseado y envidiado por todos los compañeros de profesión, diga públicamente... Él dice que en broma, yo no lo creo, que dentro de dos años le vayan preparando un equipo porque se quiere ir a Inglaterra. Yo digo que las inquietudes profesionales de cada uno son de cada uno y son muy lícitas, pero a mí no me parece bien que el entrenador del Real Madrid diga tan claramente que su sueño no es estar como primer entrenador del Real Madrid un montón de años, sino que su sueño es entrenar en Inglaterra.
No, y además que ese sueño, Antonio, ya lo ha cumplido. En el fondo, él dirigió al Chelsea, le hizo ganar ligas, no ganó la Champions.
Pero no le puso nombre al equipo, Marcos, pero todos pensamos el tema. En el Manchester.
No, no, muy breve. Aquí el problema es que el equipo que culmina el sueño realmente de Mourinho es el Mourinho Fútbol Club. A director de comunicación, a entrenador, a responsable de los servicios médicos, y donde pudiera tener un equipo hecho realmente a su manera. Lo que no ha entendido, y creo que lleva ya más de año y medio en esa ciudad y en ese club, es que el Madrid está por encima de Mourinho, como el Barça está por encima de Guardiola. Circunstancialmente, ambos son entrenadores de los dos mejores equipos ahora mismo del mundo. Pero él no entiende de que estar ahí es un placer y un honor, porque representa, y un privilegio, representa uno de los mejores equipos del mundo de toda la historia. O sea, ya más arriba no puede llegar, ni siquiera si en sus sueños alcanzaría a crear el Mourinho Fútbol Club. Jamás ese club competiría con el Madrid.
Un matiz, más arriba no podría llegar, en nuestra opinión. En la opinión de Mourinho es evidente que más arriba puede llegar, porque su sueño, y lo ha dejado claro, es ser el Alex Ferguson del Manchester United. Pero a mí lo que más me sorprende de todo esto, bueno, ya no me sorprende casi nada, pero lo que más me asombra, y es una demostración más de que el Real Madrid está servido en bandeja de plata a su entrenador, es que en el Real Madrid, en vez de que alguien le diga a Mourinho, no digo públicamente, eso es inviable, además me parecería también exagerado, pero que en privado le dijeran, mister, esto públicamente no se puede decir. Bueno, pues lejos de hacer eso, en el Real Madrid lo que hacen es facilitarle una entrevista al entrenador en la página web o en la televisión para que diga que todo es una broma, y poco menos que nos lo hemos inventado los periodistas. O sea, en el Real Madrid tienen asumido que Mourinho, diga lo que diga, no se le puede afear la conducta. Y hoy, o estas Navidades, hemos vivido un episodio más.
No, y además hay un detalle importante. A él, que le encanta hablar de números a Mourinho, y que le encanta presumir de palmarés, solo tiene que mirar, pasarse un día por el Museo del Bernabéu y comprobar en qué club está. Un club que tiene 9 Copas de Europa, un club que ha sido el mejor club elegido por la FIFA del siglo XX, y que en el fondo de todo ello subyace que él no se siente cómodo ahí. Él quiere ser el dueño.
Pues no lo entiendo.
No, pero tú antes lo has dicho, Marcos. Es que Mourinho, ¿dónde se sentiría cómodo? Porque es que Mourinho no descansa. O sea, Mourinho en las 24 horas del día está, bueno, pues maquinando. Ese es José Mourinho, para lo bueno y para lo no bueno. Entonces, Mourinho tiene ahora mismo el poder absoluto en el Madrid. Lo tiene todo. Yo creo que tiene el escenario ideal. Se quitó del medio a Jorge Valdano. Y todavía le falta algo más. ¿Pero qué le falta si tiene todo el poder?
No, además es un entrenador que es joven, si no me equivoco, que tiene 48 años, 49 años. Ha estado en el Benfica, en el Unión de Leiría, en
pero
el Porto, en el Chelsea.
En Madrid ya alguna cara más ha salido.
Sí, el Chelsea, Inter, Madrid. O sea, el recorrido casi perfecto, el círculo virtuoso de Mourinho. ¿Qué le queda? Dirigir a la selección de Portugal, eso, con todos mis respetos, por muy portugués que sea él, es un escalón, o dos, o tres, o hasta 100 escalones por debajo de lo que representa el Madrid. ¿Y ahora qué necesita? El único problema de Mourinho, y tenemos que entenderlo así, y a las pruebas nos remitimos, es que él quiere volver a Inglaterra porque allí no se enfrentará al Barcelona cada día.
Yo de esto, que ya es una historia que suena antigua, lo único que quiero decir es que a mí no me sorprende, o no soy nadie para enjuiciar lo que quiera hacer profesionalmente cada uno, como quiera llevar su carrera, y que seguramente a Mourinho es muy lícito que quiera entrenar en Inglaterra y que le apetezca más entrenar en Inglaterra que entrenar en el Real Madrid.
Sí, de verdad, eso le gusta.
A mí
lo que
no me parece normal es que lo diga públicamente, que la gente lo entienda como una broma de Mourinho y que nadie en el club salga a decirle a Mourinho: señores, este es el Real Madrid, y ningún entrenador puede decir públicamente que su sueño es entrenar en otro sitio, porque el sueño de un tío que está entrenando al Real Madrid y con todo el poder del club servido en bandeja de plata tiene que ser perpetuarse en el cargo. Y si no es, por lo menos que no lo diga.
Y diga lo que diga Mourinho, estoy convencido de que mañana en el Bernabéu cantarán otra vez José Mourinho. José Mourinho,
pero no te quepa ninguna duda. Y cuando hagamos en Twitter ahora, tú te vas a llevar unos palos por dejarme decir
eso
a mí.
Seguro, esto, pero es bueno, estamos para eso. Ya que es el primer escáner del año, una visión rápida. ¿Qué esperáis para este 2012? Madrid-Barça, Barça-Madrid. ¿Se inventará un plan Mourinho para ganar al Barcelona? ¿Seguirá siendo el Barça superior? ¿Qué esperáis así rápidamente?
Muy rápido, lo tiene difícil porque se ha inventado todos los planes y solo ha ganado un partido, que era una copa, una final, y era un título. Curiosamente, el único título que ha perdido el Barça de Guardiola este año, en el 2011, ha ganado 5 y ha perdido 1, que fue la final de Mestalla. Creo que en el fondo lo que está haciendo el Madrid, aunque parezca mentira, es perder el tiempo, porque si no tiene un estilo, si no tiene un modelo, si no tiene una filosofía, llegará un día, quizás antes de lo pensado, en que Mourinho se irá y no le quedará nada, porque ni tan siquiera los títulos en estos 3 últimos años el Barça de Guardiola ha ganado todo, y además tiene el estilo y la filosofía. Sé que es verdad que coincide una generación de jugadores increíble, Iniesta, Xavi, Puyol, Messi, todos, pero cree en algo, y si crees en algo, llévalo hasta el final. Y el Madrid de Mourinho no ha creído en nada, porque ha cambiado radicalmente de plan, y el último ejemplo lo tenemos el 10 de diciembre en el Bernabéu, donde en aquella segunda parte tengo la sensación de que Mourinho sigue sin entender lo que le hace el Barça de Guardiola sobre el terreno de juego.
Yo creo que en el camino de fondo y en la carrera de fondo, el Real Madrid para mí es favorito para ganar la Liga. Creo que el Real Madrid está capacitado para mantenerle el pulso a un Barcelona que, como decía Marcos, tiene partidos muy complicados, como también va a tener el Real Madrid, independientemente de lo que pase en la Copa del Rey. Y yo creo que alguien que lo ha ganado todo, casi todo, como el Barça, se puede relajar más en la Liga de alguien que no lo ha ganado nada en los últimos años, o casi nada, como el Real Madrid. Y luego, en referencia a lo que decía Marcos López, yo creo que en los enfrentamientos individuales Real Madrid-Barcelona, los que nos depara la competición, Liga, Liga de Campeones, Copa del Rey, si la gente piensa que el hecho de que el Real Madrid o Mourinho haya traicionado, entre comillas lo de traicionar, a su estilo, jugando o intentando jugar al fútbol, presionando arriba y demás, si la gente cree que el Real Madrid perdió ese partido por eso, me parece que el Real Madrid está retrocediendo en vez de avanzar. Me explico, si el Real Madrid o Mourinho vuelve a pensar en el tribotazo,
en el Pepe de medio centro,
en afear los partidos, en afear la conducta como único camino que te puede llevar a ganar al Barça, yo creo que se estarían equivocando.
Yo creo que el Madrid, con Mourinho, piensa a medio plazo, y el Madrid siempre debe pensar a largo plazo. Me explico. Mourinho tiene su plan, y el plan de Mourinho dura 2-3 años, el tiempo
como
que
mucho.
Sea. Y trae sus jugadores, trae al Team Top, Sahin, el corte de jugador Mourinho, ¿no? Y el Madrid siempre fue cantera, un fichaje o dos españoles de los mejores de nuestro país, y un gran crack mundial. El Madrid hacía una cosa que ahora mismo no hace. El Madrid ficha jugadores que busca el técnico, en este caso Mourinho, para cada determinación, para cada puesto, para cubrir un hueco. Debe de mirar, a mi modo de ver, a largo plazo. Este año coincido con Romero, creo que la Liga tiene color blanco, aunque el sueño de Mourinho es el de la Copa Europa, y ese es más complicado con el Barça de por medio.
Otra cosa no, pero duelos Madrid-Barça-Barça-Madrid vamos a tener unos cuantos, ¿eh? Teniendo cuenta
que os estáis prometiendo muy felices, y está por ahí el Málaga y el Osasuna, venimos de vacaciones de Navidad.
No, pero yo me estoy refiriendo
a doble partido.
A doble partido.
Bueno. Sí, pero tanto el Barça como el Madrid juegan el segundo partido fuera, ¿no?
Sí, señor.
Por lo tanto,
cuidado. Lo normal es que ganen.
Bueno, el Barça tuvo sentencia en el Leira.
El Barça lo intentó cambiar, pero no le ha salido al final.
Exactamente.
Bueno, tirado a ti, Marcos, ¿eh?
Sí. No, el Barça intenta cambiar tantas cosas. Fíjate la hierba, que todavía no la ha cambiado y la ha cambiado ahora.
Tuvieron mal gusto, joder, hacerlo otra vez con el Osasuna, que llegaron tarde el año pasado. Ya el Osasuna debió decir pachisco.
No,
soy madridista, pero no tanto.
Es que no sé lo que pasa en Madrid, pero aquí en Barcelona lo que sí que está claro es que el equipo está a años luz de la directiva. O sea, el equipo va a una velocidad, el equipo está en el siglo XXI, la directiva, pese a que se renovó con la entrada de Sandro Rosell en el 2010, está todavía en el siglo pasado.
Me quedo con ese titular, Marcos, que el equipo está a años luz de la directiva. Un abrazo.
Hasta luego, feliz año a todos.
Hasta luego, vamos a tener un año desde luego intenso, con los Juegos Olímpicos, la Eurocopa, los Barça Madrid, la Liga, la Champions, lo vamos a contar aquí en la SER. Dale, Jorge.
También, ¿no? ¿Es coreano?
Sí, bueno, pero está bien, ¿no?
Así no va un poco, ¿no?
¿Te gusta a ti o...?
A mí me gusta.
Bueno. Te voy a decir lo contrario.
No, claro, un pelotilla no puede hacer otra cosa.
Bueno, pensad lo que quieras.
Pero ahí está, escalando posiciones, ¿eh? Bueno, ¿qué nos dejamos por ahí?
232 comentarios llevamos ya en el Facebook, lo de las entradas, ¿eh? Hay algunos originales, por ejemplo, el de David Vaquerizo, que dice que un equipo español gane la Volvo Ocean Race. Francisco Javier González, que dice: al 2012 le pido que el Madrid ficha secretario para el lateral derecho. Pablo Palencia dice que el Atleti gane la Liga, este es un optimista. O Iván Rodríguez, que pide Xavi Hernández, Balón de Oro y reconocimiento mundial que se merece. El Balón de Oro me parece a mí que va a estar difícil este año. Oscar Washington Tavares, el entrenador de Uruguay, ha sido elegido mejor seleccionador de 2011 por delante de Vicente del Bosque.
Vaya error.
Una votación llevada a cabo
vaya por votación,
la de la Federación esta de Estadística y...
Yo es que no sé para qué le dé bola. Yo no sé
ese
para
es un matrimonio de Alemania. Que no tiene...
Para que ahora rajes tú, Romero.
Es alucinante.
Por eso lo decimos.
Hombre, Tavares ganó en tercero con el Mundial con Uruguay, ganó la Copa América.
Bueno, tercero, pero que primero es más que tercero, ¿no?
Para decir el Bosque, vamos, no me mates.
Pero Uruguay es menos que la selección española. También tiene mucho mérito quedar tercero con Uruguay.
¿Tú qué eres, de Tavares antes que del Bosque?
No.
Ah. No, es de la federación.
Bueno, en Inglaterra el fútbol inglés está de luto. Gary Ablett es jugador de Liverpool y del Everton. Ha muerto esta madrugada de un cáncer linfático a los 46 años. Fue entrenador del Stockport la temporada pasada. Y bueno, Xavi Alonso, entre otros, ha mostrado sus condolencias en Twitter a la familia. Bueno, descanse en paz Gary Ablett. Otra de Argentina, Juan Sebastián Verón, que ha desvelado que Roberto Mancini, el actual técnico del Manchester City,
imposible.
El doble de Raez, exacto, intentó pegarle cuando estaban en la Sampdoria.
No somos agresivos.
Eres un violento, Raez.
No somos agresivos.
Dice Verón que no es una persona fácil, que tiene una personalidad complicada, que después de un partido contra el Piacenza en el vestuario y tras que Verón lanzara un córner, pues le contestó una cosa fea a Mancini, que le dijo: Mancini, tira el córner más alto. Verón le contestó mal y al final del partido en el vestuario llorando, le quería pegar. Es más, se quitue a Mancini.
Yo he visto a los dos en persona y Verón le saca una cabeza, ¿no?
Sí,
pero lo que pasa es que no se le saca de cintura para abajo, claro, igual tiene más Mancini.
Bueno, en la NBA los españoles esta madrugada perdió Marc Gasol con Memphis ante Chicago 104-64 sobre la bocina, 8 puntos y 10 rebotes para Marc. Lakers 90, Denver Nuggets 99, Pau 20 puntos, 11 rebotes y Rudy en 15 minutos, 4 puntos y 4 rebotes. Y otro partidazo de Ricky Rubio con Minnesota.
Bueno,
ganaron a Dallas 82-99 y Ricky en 26 minutos, 14 puntos y 7 asistencias.
Di lo que ha dicho la redacción, que no confiabas en Ricky Rubio.
A mí me está sorprendiendo, yo no pensaba que lo fuera a hacer tan bien, pero bueno, también acaba de empezar, ¿eh? Ojalá lo haga muy bien. De momento, vamos.
Lo difícil es empezar en la NBA, hombre.
¿Qué dices, Romerito? Que tú eso entiendes.
No, que conociendo la apuesta de Tavares, yo creo que habrá apostado por Marea. Claro, está claro.
Marea también es bueno.
Sí,
el Movistar presenta este miércoles a Alejandro Valverde y a Juan José Cobo, los nuevos fichajes para la temporada 2012. Serán presentados en la sede telefónica a partir de las 12. Juan Jocobo, que se quedó sin equipo tras ganar la Vuelta a España, y Alejandro Valverde, que vuelve tras la sanción, tras su vinculación con la Operación Puerto. Estamos con la Volvo Ocean Race. Vamos.
Venga, a ver.
Nunca he coincidido aquí, cuando tú hagas esto, siempre te digo por la radio y para mí es un placer.
Y te pica, porque sí, querrías entrar.
Mira que lo haces bien, macho.
Sí, venga. Bueno, estamos pendientes de que se inicie el segundo tramo de la segunda etapa. Ya sabéis que ahora hay un carguero armado que está llevando a los 5 barcos para evitar la piratería. El mercante partió de un puerto secreto, posiblemente el de Malé, capital de las Islas Maldivas, como todos sabíamos, el pasado 28 de diciembre, y está llegando ahora al Emirato Árabe de Sharjah, en el norte del Golfo Pérsico, donde serán desembarcados y donde se iniciará el segundo tramo, un sprint de 80 millas náuticas, que son como 150 kilómetros. Recordemos que el Telefónica sigue primero. ¿Qué hay que hacer? Pues el verduguillo, que todos sabemos que es el cintón de embarcaciones menores, es decir, las de 18 años, pues hay que tenerlo bien cuidado, al igual que el cintón, que es ese listón de madera que va por la parte exterior del buque
Romero
en toda su longitud.
Sí, Romero de verduguillo.
Yo soy más de cintones. Y luego en el Dakar se está disputando la segunda etapa.
¿Ya ha acabado ya la Volvo?
Sí. Es que
está ganando el Telefónica,
ten en
¿no?
cuenta que hoy no están corriendo, entonces no se puede contar.
No, corriendo es jodido que estén corriendo.
Navegando.
Si en la vela corren malamente, ¿eh?
Oye, no...
Ya te hemos pillado.
No están navegando, porque ¿qué voy a contar? Cuento que les está llevando el carguero al puerto este de Sharjah.
Y lo del cintón.
Y eso. Y en el Dakar, segunda etapa, 295 kilómetros desde Santa Rosa de la Pampa hasta San Rafael. Recordamos que Marc Coma marcha segundo en motos a 14 segundos del chileno Chaleco López.
Sí, señor, el Chaleco López. Bueno, pues luego lo contamos, ¿eh? Cómo queda el Dakar, lo de la vela y todas estas historias. Y recuerdo que a las 5:15 habla José Mourinho, a las 6 antena el Real Madrid. Luego todo lo contamos a las 8:30. En Hora 25 Deportes con Paco Jo. Hasta luego.